al fanatismo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de martes. En una mañana de martes, no cualquier martes. Es el 28 de marzo del 2017. Vuelve el anticiclón. Vuelve la primavera. Digamos que el día va a ser seco, soleado. En prácticamente todo el país habrá algunas nieblas. Por ejemplo, aquí donde les hablo, en Sevilla. Si los sevillanos que me oyen se asoman a la ventana, verán especialmente en la zona próxima al río, una niebla espesa de la que se corta con un cuchillo, que no hace sino avisar de lo que será seguramente una mañana espléndida. Y como eso en varios lugares de España. Pues un día como hoy, un martes 28 de marzo, pero del año 1992, la Guardia Civil indicó a la policía francesa dónde tenían que entrar para detener a la cúpula de ETA, a la cúpula que durante muchos años había protagonizado los asesinatos más crueles de la banda. La cúpula en la que estaba Mújica Garmendía, Paquito, Álvarez Santa Cristina, Chelis y Aguirre Erostabe, Fittipaldi. Aquella operación se produjo en una casa en Bidart, a 20 kilómetros de la frontera. ¿Y cómo se produjo? La Guardia Civil tenía un infiltrado. Ese infiltrado era el casero del famoso comando Eibar, que fue detenido precisamente por una delación de ese propio casero. Los tipos no se portaban bien con él, o no le pagaban, o lo que fuera. Y este fue a la Guardia Civil. La Guardia Civil los detuvo. Y entonces, ese infiltrado huyó a Francia, haciéndose pasar por un represaliado de ETA. Y desde Francia siguió informando a la Guardia Civil, a Rodríguez Galindo, a Inchaurrondo. Eso hace, luego les explicaré algunos detalles más, que durante un tiempo tengan localizados a Paquito y a compañía, pero no precipiten la acción, precisamente para poder obtener cuanto mayor beneficio posible mejor. Y así es. Un día como hoy, hace 25 años, le dicen a la policía francesa: entre en esa puerta, ahí detrás están los tres tíos. Y efectivamente entra la policía francesa y estos se entregan sin resistencia. Llevaban 10 años al frente de ETA. ¿Qué supuso aquella detención? Hombre, aliviar, entre otras cosas, era entonces Corcuera, ministro del Interior. Aliviar, entre otras cosas, el miedo que se tenía de que faltaban 22 días para inaugurar la Expo de Sevilla, se estaban cerrando ya todos los preparativos para los Juegos Olímpicos de Barcelona, ETA pudiera desarrollar alguna acción precisamente contra esos eventos que pusieron más que nunca a España en el mapa. Pero sobre todo sirvió para algo más, para dar a entender que ETA era vulnerable. Desde aquel entonces ya nada fue igual. Ya nada fue igual. Desde que en principio se encontraron los papeles, se encontraron, investigando, se dieron con los papeles, famosos papeles de Socoa, 6 años antes, todo se fue desencadenando. Y se metió a Paquito en la cárcel. Hombre, entró Miquel Ancha. Pero también fue detenido Miquel Ancha. Y después de Miquel Ancha entró Thierry, de jefe de la banda. Y Thierry también fue detenido. Y después de Thierry, los que han ido apareciendo han ido cayendo uno detrás de otro. Eso no hay que olvidar. Hay determinados nombres que no hay que olvidar. Uno de ellos es el de Rodríguez Galindo. Y el de todos los héroes de Inchaurrondo. Aquello tuvo consecuencias para estos tíos. De los tres, Chelis está libre. Chelis fue el primero. Este se convirtió al cristianismo y la verdad que fue el primero en hablar con aparente sinceridad del perdón, de pedir perdón. Pero Fittipaldi y Paquito siguen en la cárcel. También es verdad que siguen en la cárcel porque el Supremo se negó a una componenda a la que estaba dispuesto a prestarse la Audiencia Nacional. De hecho, la Audiencia Nacional quiso interpretar los primeros 10 años que pasaron de cárcel en Francia como un descuento a la condena independiente que se les puso en España cuando fueron entregados a España. Y el Supremo dijo que no. Porque si no, hoy Paquito estaría en la calle. Bueno, son historias de ayer y hoy, que si les parece luego recordaremos debidamente, pero fue un momento muy, muy, muy significativo en esa lucha contra ETA. Por eso cuando ahora aparecen algunos poniendo cara de melifluo y los ojos en blanco porque dice ETA que va a entregar una serie de escopetas oxidadas, es bueno recordarles, como recuerda Fuster Fabra en un artículo, oye, no os desarmáis vosotros, ¿eh? Fuimos nosotros los que os desarmamos. Y eso fundamentalmente gracias a acciones como la de Vidart. Bueno, hoy está Mariano Rajoy en Barcelona. Va a anunciar un importante plan de inversiones de infraestructuras para Cataluña. Dice la Generalitat que hay 10.000 millones de euros. Es la deuda pendiente con Cataluña en infraestructuras. Bueno, con todo lo que el FLA ha aportado a la deuda que el gobierno catalán ha establecido con sus propias cuentas, vamos, lo de los 10.000 millones suena a risa, pero en cualquier caso, las inversiones son siempre dignas de celebración, desde luego, sean aquí o allá. Y hacerlo en Cataluña no empece el hecho de que tengan el gobierno que tienen, o que Cataluña esté controlada por estos matones de la CUP, no significa que los ciudadanos de Cataluña no tengan derecho a tener también inversiones en infraestructuras importantes. Y le digo lo de los matones de la CUP, porque ayer este grupo de ultras, unos 30 tíos, con Ana Gabriel, con Sandalio Fernández, con todos estos, intentaron asaltar la sede del PP en Barcelona, llegaron hasta el control de seguridad, bueno, allí montaron, en fin, llenaron la fachada de carteles, de pintadas, con violencia escénica, mucha violencia escénica, diciendo que habrá referéndum sí o sí, y que no es negociable. Bueno, la técnica es, vamos a ver si conseguimos darles miedo a estos, ¿no? A todos, darles miedo a todo el que se cruce. Vamos a... Bueno, que nosotros que sí y por nuestros santísimos. Esta es la Cataluña. Esta es la Cataluña que algunos quieren para, de verdad, el futuro. Es decir, estos envalentonados, estos ultras, la Cataluña de los ultras. Madre mía. Ah, y una otra cuestión. Hay un rifirrafe, un intercambio entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ya los primeros días de campaña, no campaña, como sea. Cuando ayer le dice Pedro Sánchez a Susana Díaz que explique por qué se abstuvieron, cuál es la razón, por qué se abstuvieron para darle el gobierno a Rajoy. Esto tiene una contestación bastante sencilla. Que explique Pedro Sánchez qué idea tenía él. Porque no lo ha explicado todavía. Es decir, ¿qué iba a hacer? Tendrá alguna idea, ¿no? La abstención era una posibilidad. Por otra parte, para los intereses del país, seguramente la más racional. Pero que explique Pedro Sánchez cuál es la idea que él tenía. O es que tenía otra. O es que él va a resultar que ha cantado la gallina y sí tenía ese gobierno preparado con Podemos. 6:09, vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
Podemos quiere eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. Pablo Iglesias dice que es lamentable que alguien pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado por un tuit.
Nuestro país esté a la altura de lo que significa el siglo XXI y que no retroceda a lo peor del siglo XX. Es completamente inadecuado y habla mal de nuestra calidad democrática que en este momento la Audiencia Nacional esté juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas.
Los Puyol siguen declarando ante la Audiencia Nacional sobre su fortuna en Andorra. Oriol Puyol le dijo ayer al juez que le dio el dinero que tenía en Andorra a su hermano Jordi porque al estar en política le incomodaba. En Murcia, cumplido el ultimátum de Podemos al presidente Pedro Antonio Sánchez, ahora la pelota está en el tejado de Ciudadanos, que tiene que decidir si apoya o no la moción de censura que ha presentado el PSOE. Inés Arrimadas.
A nosotros nos parece increíble la irresponsabilidad del Partido Popular en esta situación. Nos parece increíble, y les voy a decir coloquialmente, la que está liando el Partido Popular en Murcia por tapar los casos de corrupción.
El director general de tráfico, Gregorio Serrano, niega que le hayan adjudicado una vivienda por la cara y que vaya a vivir en un piso de la Guardia Civil.
A mí no nadie me ha adjudicado ninguna vivienda. Yo no he ocupado jamás ninguna vivienda de la Guardia Civil y mucho menos gratuita. Yo comprendo que en esta sociedad en la que vivimos, afirmaciones de que el director general de tráfico se le adjudica por la cara una vivienda gratuita, comprendo que esto tenga que ser así, pero es muy injusto.
Gobierno, comunidades autónomas y Unión Europea seguirán debatiendo hoy en Madrid sobre el futuro de la política agraria común tras el Brexit. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, está convencida de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea afectará las ayudas del campo.
Lo que es cierto es que de una u otra manera pues las cosas van a ser distintas en la Unión Europea sin el Reino Unido.
La Conferencia Episcopal ha presentado la campaña Me apunto a religión. El presidente de la Comisión de Educación, César Franco, recuerda que la asignatura de religión es importante tanto para creyentes como para los que no lo son.
Tanto para un creyente como para un no creyente, la clase de religión le da una serie de competencias. Competencias para el diálogo interreligioso, competencias para el diálogo entre fe y razón.
Y el Senado de Estados Unidos interrogará al yerno de Donald Trump por sus vínculos con Rusia. El Comité de Inteligencia quiere saber si en sus contactos con el embajador y con un banquero trató de negocios particulares o de levantamiento de sanciones. Vamos ya con los deportes. Hoy miramos a París. Juega la selección española. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Un partido amistoso de altura en Saint-Denis, donde España cayó en la pasada Eurocopa. A partir de las 9, partidazo contra Francia. Diego Costa está a disposición de Lopetegui después de su golpe en el entrenamiento. Y Yarramendi, con molestias en el muslo izquierdo, está descartado para jugar.
Esto y mucho más se lo contamos a partir de ahora en la cadena COPE. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
57.314.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
42.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hoy en día pocas cosas crispan más los nervios que tener que hacer una llamada urgente o escribir un correo importante y no disponer de cobertura para hablar por el móvil o navegar por internet. Resulta que España tiene todavía 4,5 millones de hogares sin la cobertura mínima que exige la Agenda Digital Europea. Un estudio del gobierno acaba de denunciar esta situación. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. España suele ser un país de extremos y en esto también lo somos. El que tiene cobertura la tiene de gloria bendita. De hecho, España es líder en el despliegue de fibra óptica gracias a las grandes inversiones de los diferentes operadores. Sin embargo, si salimos de las ciudades, el panorama de las zonas rurales cambia radicalmente. La mitad de los pueblos españoles, más de 4.000, tienen una banda ancha que no alcanza los 30 megas establecidos por Europa para el año 2020. Pero es que hay más de 2.600 municipios que no llegan al mínimo de 10 megas y otros 600.000 que ni siquiera llegan a 2. Los expertos recuerdan que Internet es como el agua del siglo XXI. No solo permite el acceso al ocio, también a cuestiones tan importantes como la educación o el empleo. El vacío de cobertura en algunos puntos de España dificulta la igualdad de oportunidades entre los españoles y ayuda a despoblar los pequeños municipios. De ahí que no se pueda mirar para otro lado cuando hay pueblos como Soto de Sajambre, en León, donde vecinos y visitantes tienen que subirse a una piedra, no a cualquier piedra, no, a la piedra que está situada en un lugar en concreto para poder hablar con el móvil.
Ahí viene mucha gente, sobre todo turistas que vienen por verano, y vienen aquí, preguntan dónde hay cobertura, ya lo mandan aquí directamente.
Pues tienen que subir a la piedra famosa, que ahí es donde coges cobertura.
No hay otra forma de hablar.
A la piedra, el que no tiene eso, o se le deja un teléfono, o sea, a la piedra.
Así estamos, a la piedra.
El cartel que han puesto los paisanos indica que hay que permanecer sobre la piedra unos segundos antes de llamar y que durante la llamada es importante no moverse para que no se corte. El problema es que la conexión por tierra en lugares remotos, con poca población y dificultades geográficas, requiere de una gran inversión que luego no tiene un retorno económico. Es difícil exigir a los operadores privados que acometan esa inversión. De ahí que algunos miren a los satélites como una solución. De hecho, Hispasat ha animado a los pueblos de menos de 500 habitantes sin cobertura a que se presenten a un concurso. El que gane tendrá conexión gratuita a Internet vía satélite durante un año. Y efectivamente, puede que la solución para las zonas remotas esté en el cielo. Facebook, que ha incidido mucho en la necesidad de conectar a todo el planeta a Internet, está trabajando con un dron gigante que puede llevar conexión a un pueblo de 10.000 habitantes. Google, por su parte, está probando con globos que, sobrevolando territorios, hagan algo parecido. El caso es que la sociedad de la información solo será plena si incluye a todos.
¿Cuántos de los que nos están escuchando esta mañana, pues a lo mejor camino desde sus labores en el campo, en algún pueblo, está diciendo, uy, esa piedra de la que hablabais esta mañana, nosotros aquí también tenemos nuestra piedra, la piedra más adorada, porque como se mueva, adiós cobertura. De otro color, esta mañana, ante 700 invitados, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a anunciar en Barcelona un importante paquete de infraestructuras para Cataluña. María Daván, buenos días.
Buenos días. Dos días después, Mariano Rajoy vuelve a Cataluña, en esta ocasión como presidente del Gobierno y esta vez con un paquete de inversiones debajo del brazo. Sobre el papel, el jefe del Ejecutivo inaugurará una jornada sobre infraestructuras, pero en la práctica este foro servirá para que adelante las partidas dedicadas a Cataluña que incluirán los próximos presupuestos del Estado, entre ellas la referida al corredor mediterráneo. La visita de Rajoy pilla a Puigdemont en Estados Unidos, pero en general la presencia de las instituciones catalanas quedará reducida a la mínima expresión. El gobierno, sin embargo, seguirá empeñado en reiterar que el Estado va a seguir presente allí.
Miembros de la CUP trataron de asaltar ayer la sede del Partido Popular en Barcelona. No lograron acceder al interior, pero llenaron la fachada de pintadas, de carteles. Y hoy el PP va a presentar denuncia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El PP presentará una denuncia, entre otros, contra la diputada de la CUP, Ana Gabriel, y el exdiputado David Fernández. Esto después de que llenasen la sede de pegatinas e intentaran ocuparla. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, les califica de tribu, violentos y fascistas y deja claro que no les van a intimidar.
Yo le digo a la fascista de la Ana Gabriel y a los fascistas de la CUP que pueden venir las veces que quieran a intentar destrozar o a intentar pintar la sede particular de Cataluña, porque cada vez que vienen nos ponen más animados en la defensa de lo que nosotros creemos que es nuestra obligación.
Todos los partidos han condenado los hechos, también Carles Puigdemont, que considera que estos incidentes son un error y que no ayudan al proceso.
Y luego están los Puyol. Oriol Puyol declaró ayer en la Audiencia Nacional, donó medio millón de euros a su hermano Jordi porque, según le dijo al juez, al estar en la política activa, el dinero le incomodaba. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Le incomodaba el dinero por su carrera política. Era diputado de CiU y a finales de 2009 cedió la cuenta a su hermano Jordi. Se lo había sugerido él, medio millón de euros. Así se lo contó al juez Oriol Puyol Ferrusola, pero no aportó ningún documento. Lo tiene que tener el banco, dijo. Siguió la versión familiar y aseguró que el dinero procedía de la herencia del abuelo Florenci. Oriol y Marta Puyol Ferrusola manifestaron que su hermano mayor, Jordi, se encargaba de gestionar el dinero. Marta se desentendió de las cuentas, no sabe nada, ella es arquitecto y regularizó el dinero en 2014. Hoy le toca el turno a Mireia.
Todo indica que el viernes el Gobierno aprobará los presupuestos para este año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzaba ayer que se estudia condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas y, eso sí, descarta una subida del IVA, pese a las recomendaciones que hace Bruselas. Belén Miguel.
El ministro de Hacienda no descarta condonar a las autonomías parte de su deuda. A día de hoy las comunidades deben más de 271.000 millones de euros y eso a pesar del fondo de liquidez autonómico o el pago a proveedores que desde el 2012 han aportado a las autonomías 236.000 millones de euros. Pues bien, Cristóbal Montoro reconoce que el nuevo sistema de financiación autonómica podría incluir una quita de ese dinero.
Estamos todavía escuchando a los expertos en la financiación autonómica y a ese respecto estaremos abiertos a todas las sugerencias.
Sería un gesto, un guiño a 3 días de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de presupuestos generales que, según Montoro, saldrán adelante porque ya tienen apoyos suficientes.
En Murcia la situación política se complica por momentos. Mañana conoceremos la fecha del debate de la moción de censura contra el presidente Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos no descarta ahora apoyar la moción presentada por los socialistas. COPE Murcia, Paula Pascual, buenos días.
Buenos días. Podemos, en principio, apoyaría la moción de censura del Partido Socialista, aunque esta tarde los órganos del partido van a fijar una posición definitiva. Hasta mañana miércoles a las 12 del mediodía se pueden presentar mociones alternativas. De momento el Partido Popular lo descarta. Para su portavoz Víctor Martínez sería claudicar.
Porque lo contrario sería una enorme injusticia y claudicar ante quienes están utilizando las instituciones judiciales como arma política.
Y Ciudadanos tiene la autorización de su partido para impulsar o apoyar una moción de censura únicamente para convocar elecciones.
El PSOE podría celebrar las primarias el próximo 21 de mayo. Los tres candidatos deberán esperar hasta después de Semana Santa para comenzar a recoger sus avales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Susana Díaz desplegó su relato y prometió construir un PSOE reconocible.
Que los ciudadanos quieren un partido reconocible. Nuestra fortaleza está en nuestros valores y en nuestra capacidad de cambiar para hacer frente a los populismos, al nacionalismo.
Orgullosa de sus siglas, eludió confrontar con Pedro Sánchez y abogó por pasar página.
No hay buenos ni malos en el PSOE. Yo quiero el voto de la esperanza, de mirar al futuro, de pasar página.
A su paso por Telecinco dejó claro cuál será su relación con el PP.
Me parece impropio de un presidente del gobierno que esté chantajeando porque no sea capaz de gobernar.
Todo ello en la semana del Comité Federal que convocará primarias el 21 de mayo para elegir líder.
La Conferencia Episcopal presenta la campaña Me apunto a religión, dirigida a padres y alumnos de secundaria y bachillerato, Amparo Latre.
La asignatura de religión es fundamental para tener un conocimiento más completo del mundo. Esta es la premisa con la que la Conferencia Episcopal invita a los padres a ofrecer esta asignatura a sus hijos a pesar de las dificultades que pueda haber en algunos centros. El obispo de Segovia, César Franco, explica por qué.
Y si la religión es un hecho cultural importante que subyace en el seno de nuestra sociedad, es evidente que su incorporación a la escuela enriquece y es parte importante del bagaje cultural del alumno.
Los materiales de la campaña, que tendrá especial presencia en redes sociales, están en meapuntoareligion.com.
Y en el Parlamento escocés, hoy se vota pedir a Londres un segundo referéndum de independencia. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Sería la autorización definitiva a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, para que ésta pida formalmente a Londres el que sería ya el segundo referéndum de este tipo. El pulso independentista del gobierno escocés, aún así, no fue uno de los puntos a tratar en la reunión entre Sturgeon y la primera ministra británica, Theresa May, ayer durante la visita de esta a Escocia. Una visita que forma parte de la gira que May está llevando a cabo por todo el Reino Unido para explicar sus planes para el Brexit. Allí la Premier volvió a dejar clara su posición. No es el momento de referéndums y el país se tiene que mantener más unido que nunca ante lo que se viene. Una muestra más de que el Parlamento británico no va a permitir, al menos por ahora, la celebración de ese plebiscito.
Hoy también estaremos pendientes de Francia. Declara ante la justicia la esposa de François Fillon, del candidato conservador, y podría ser inculpada por el caso de los presuntos empleos ficticios. Corresponsal en Francia, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. La mujer de François Fillon es el centro del escándalo sobre los presuntos empleos ficticios que afecta al candidato de la derecha y el centro y que impregnan desde hace 2 semanas la campaña presidencial. Penélope Fillon está convocada hoy por los jueces para su posible inculpación, como ya lo fue su marido hace 2 semanas, un día antes de lo anunciado, para evitarle pasar por el show mediático de cámaras y micros. Fillon fue inculpado sobre todo por desvío de fondos públicos, así como sospecha de tráfico de influencias, tras hacerse público que un amigo le había ofrecido unos trajes de lujo. Su mujer también podría recibir el mismo trato hoy o asignarle el estatus de testigo asistido, una figura entre la inculpación y el simple testigo.
La música esta mañana la pone el cantante y compositor John Legend. Actuará el 12 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea.
How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my.
Buena música para acompañar ese primer café de la mañana. Tomen nota si se quieren poner en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp es 699-1314. Atención fósforos al 950-6006. El contestador en el 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén ustedes todo lo bien que aconseja el día de hoy, que es el 28 de marzo del 2017, el día en el que vuelve el anticiclón y la primavera nieblas. Hay algunas nieblas a primera hora de la mañana, pero luego, la verdad que un día despejado prácticamente en todo el país, puede haber algunas nubes altas, en fin, espero que tampoco desdibujarán el día primaveral de hoy. En el que hay varias noticias, algunas de ellas tienen que ver con pasión de catalanes y otras diversas, con otras diversas pasiones que nos ocupan en estos días a los españoles. En pasión de catalanes hoy va Rajoy a Barcelona, va a anunciar un importante plan de inversiones en infraestructuras para Cataluña, que ya se ha dado prisa la Generalidad en reclamar urgentemente para que dé la impresión de que es que ellos son los que han conseguido que Rajoy reaccione y que haga más carreteras o que haga, yo qué sé, un tren nuevo al aeropuerto de Barcelona o impulse las obras del corredor mediterráneo. Se van a incorporar a los presupuestos generales del Estado y, bueno, me imagino que tendrá que ver también con las cercanías ferroviarias y alguna cosa más. Esto, Puigdemont, saben ustedes que está dando conferencias sobre el proceso de independencia en Estados Unidos. Y llevándose soponcios, por cierto, como ayer se lo llevó. Estaba explicando, oiga, que Cataluña es la nación más grande del mundo, el primer parlamento, ya la ONU, primera ONU ya estaba Cataluña, todas estas cosas. Y dibujando el Estado español como el más malo del mundo, hasta que se levantó un estudiante en Harvard y le dijo exactamente, pero usted qué cuento está contando, un estudiante español en Harvard. Pues, claro, y se llevan unos soponcios porque no están, estas cosas en Cataluña las tienen muy controladas, ¿eh? Y hablan entre ellos, lo hacen entre ellos, y entonces no, vamos, ni siquiera hacen debates en el Parlamento precisamente para que no pasen estas cosas, pero cuando vas por ahí, ¡ay, amigo! Te sale uno que no estaba previsto y cafrem. Mientras tanto, mientras esto ocurría, la CUP, los sandalios, los matones, esta panda de matones y de ultras, hicieron lo que saben hacer, para lo que han nacido, que es, han nacido para la ocupación, para la amenaza, para la violencia formal. Ayer ocuparon unos 30, asaltaron la sede del Partido Popular, no lo ocuparon, aquello era un asalto, ¿no? Con pintadas, griterío, con toda la violencia escénica de los matones, exigiendo el referéndum de independencia sí o sí. Dirá, bueno, eran chavales, jovencitos, que a lo mejor no, estaba allí la diputada Ana Gabriel, y el que también era diputado David Fernández, el sandalio, el chofer de Otegi, ¿eh? A pesar de que no tiene carnet de conducir, sí, ya lo sé. Pero bueno, el chofer de Otegi, que es el que llevaba a Otegi de paseo por Barcelona cuando venía. En fin, el PP parece que presentará hoy una denuncia. Y todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento catalán han condenado el ataque, menos Cataluña, sí que es Pol Pot, que no, es decir, los de Podemos, que no se pronunciaron. ¿Y qué esperan de los de Podemos? Si los de Podemos están en eso. Están en la ocupación, están en la coacción, están en el matonismo. Sí, hablando de Podemos, ayer presentaban una propuesta para suprimir el artículo 578 del Código Penal, que es el que protege a las víctimas del descrédito, del menosprecio, de la humillación, a través de determinadas manifestaciones públicas. Dice Pablo Iglesias que es lamentable que alguien pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado por un tuit. Vamos a ver. Una cosa, lo explica bien hoy Victoria Prego en elindependiente.com. Una cosa es la opinión de Barra de Bar y otra cosa es llevar a redes sociales, a tribunas públicas, menosprecios o burlas a las personas que han sufrido la violencia terrorista, por mucho que comprendamos la violencia terrorista, que últimamente estamos que lo tiramos. Que últimamente Iglesias está con Otegi, que no mea, con los familiares de los presos de Alsasua, que bueno, pobres víctimas, por mucho que eso pase, las víctimas merecen un respeto. Y además este artículo, realmente la trascendencia no la tiene solo en eso. La tiene también en la persecución del terrorismo yihadista. Es decir, que la exaltación a través de las redes, la investigación y la exaltación a través de las redes, de la propaganda yihadista pueda ser perseguida. Es en ese apartado especialmente donde es efectivo el artículo 578 del Código Penal. Pero como todos estos ni tienen ni idea, ni quieren tener idea, bueno, pues están al bulto, a la propuesta al bulto de lo que sea y de lo que haga falta. Hay otras noticias del día de hoy. Las primarias del PSOE parece que se van a celebrar el 21 de mayo. La fecha va a ser aprobada este fin de semana por el Comité Federal del Partido, que también va a cerrar el censo de militantes, para que, en fin, que no haya ahora aluviones. 170.000 van a poder participar en la votación y habrá un único debate entre los tres candidatos y va a ser organizado por el partido. Será interesante ese debate. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay ahora en estos titulares.
Hoy vuelve a ser noticia el pacto educativo. El exministro de Educación, José Ignacio Ver, comparece en el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno propone un acuerdo presupuestario con las comunidades autónomas y pide que solo pueda ser modificado por una mayoría cualificada. Íñigo Méndez de Vigo es el ministro de Educación.
Debe ir acompañado de un pacto presupuestario que permita dotar al sistema educativo de una financiación estable y previsible a lo largo de los diferentes ejercicios.
La ministra principal de Escocia recibirá hoy la autorización del Parlamento para pedir a Londres celebrar un nuevo referéndum de independencia. Theresa May insiste en que ahora no es el momento para otra consulta. Mañana se activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa y comenzará el largo proceso de desconexión del Reino Unido de la Unión Europea. Los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Germanwings han presentado en Barcelona una demanda contra esa compañía, contra Lufthansa y contra una decena de aseguradoras. Exigen responsabilidades por la vía civil. Narcís Mollé es el padre de una de las víctimas.
Que se aclare la verdad, es lo que pedimos, que afloren las responsabilidades y que se adopten las medidas para que este suceso no vuelva a repetir.
Hoy es noticia la compañía Uber, que esta madrugada ha anunciado que reanuda su proyecto de vehículos sin conductor. Toma esta decisión a pesar del accidente en el que se vio implicado uno de sus coches en Arizona. Y es noticia también la mesa del tren de Almería. Sus responsables han viajado a Bruselas para pedir una conexión ferroviaria urgente. Denuncian que Almería es una provincia aislada. Vamos ya con los deportes y con Carlos Ganga, pendientes de la selección española. Es un amistoso, pero en definitiva es un partidazo en Saint-Denis, Francia-España. Carlos, buenos días.
Buenos días, Paloma. Lo vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:30. Un gran escenario como es Saint-Denis y dos de las mejores selecciones del mundo, Francia y España. La última vez que jugamos allí fue en junio, cuando Italia no se eliminó en octavos de final de la Eurocopa. Diego Costa sí ha viajado y ayer entrenó con sus compañeros, por lo que está a disposición de Lopetegui. El que no podrá debutar será Illarramendi, descartado con molestias en su muslo izquierdo. Habrá cambios en el 11 y uno de los que puede entrar es Morata, que aunque no es indiscutible en el Real Madrid, tiene la confianza del seleccionador.
Bueno, Álvaro es jugador nuestro, estamos encantados con él y ha jugado ya con nosotros bastantes en momentos y no tenemos ninguna duda que volverá a jugar y volverá y disfrutará de muchos partidos y muchos minutos. Es un jugador joven, preparado y que desde que estamos aquí hemos contado con él en todas las convocatorias.
Enfrente una generación francesa liderada por Griezmann y Pogba y con promesas de talla mundial como Mbappé, el delantero del Mónaco suena para todos los grandes, incluido el Real Madrid, y Sergio Ramos le abre las puertas.
Bueno, a mí no creo que me llame. El presi menos para decidir si alguien tiene que venir o no, pero yo siempre lo he dicho, el Madrid tiene las puertas abiertas a los mejores jugadores. Si deciden que tiene que venir, pues bueno, lo acogeremos con todo nuestro cariño, pero obviamente hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club, yo creo que sería faltarle respeto al resto de la plantilla.
Una más de fútbol, la FIFA le ha abierto un expediente a Messi por sus palabras hacia el cuerpo arbitral en el Argentina-Chile y podría ser sancionado y no jugar contra Bolivia. En tenis, Roberto Bautista se ha metido en los octavos de final de Miami. Nadal busca hoy los cuartos contra Maud y en el cuadro femenino nos quedamos sin representación española. Garbiñe Muguruza se retiró y Lara Ruabarrena ha caído en octavos de final. Y en la NBA han jugado cuatro españoles, gran noche para ellos porque han ganado los cuatro: Pau Gasol, Ibaka, Abrines y Billy Hernán Gómez.
Bueno, recuérdame, Carlos, para estar pendientes esta tarde.
8:30 tiempo de juego, a las 9 comienza ese Francia-España.
Y se lo vamos a contar todo en la cadena COPE. 6:40, 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
230.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. El último modelo de sillita de auto, cómo hacer pilates con tu bebé, su alimentación durante los primeros años de vida y un sinfín de contenidos te están esperando en Baby News, la feria del Corte Inglés en la que encontrarás todas las novedades del mundo del bebé. Entérate de todo en laaventuradesermadre.com, solo del 24 de marzo al 9 de abril.
La prensa está cargada hoy de protagonistas, un día más, por supuesto, de grandes titulares. Vamos a repasar lo principal que cuentan esta mañana, tanto la prensa en papel como la digital. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Se destaca mucho ese ataque de la CUP al Partido Popular en Cataluña. A veces lo lleva a portada y titula: los socios de Puigdemont asaltan la sede del PP catalán para exigir un referéndum. El Mundo dice que un grupo irrumpe en el edificio y llena la fachada de pintadas y carteles en presencia de la diputada Ana Gabriel. Hoy el presidente Rajoy va a anunciar importantes inversiones en infraestructuras para Cataluña. Es entrevistado en La Vanguardia y dice que Cercanías recibirá 1.900 millones de euros en este mandato. Los Puyol que siguen desfilando por la Audiencia Nacional. El Mundo dice que Oriol Puyol donó sus fondos en Andorra a su hermano Jordi. ABC destaca de su declaración que donó a su hermano porque el dinero le incomodaba al estar en política activa y dice que es el noveno y último miembro del clan incapaz de justificar el origen de la fortuna. Murcia, a la hora de decidirse para Ciudadanos, La Verdad de Murcia titula esta mañana: Ciudadanos pasa del no a Tobar a estar abierto a negociar la moción del PSOE. La Razón destaca que el Partido Popular advierte que no hay plan B en Murcia y ABC dice que crece el temor en el Partido Popular a que Albert Rivera apoye finalmente la moción en Murcia con PSOE y Podemos. El Gobierno estudia condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas. El asunto está en todos los periódicos. ABC dice que la posible quita del Estado a la deuda regional divide a las comunidades autónomas. Además, el ministro Montoro aparece en la portada de Expansión y asegura que el Gobierno no va a subir el IVA. Y el Russiagate, que sigue acechando a Donald Trump. La investigación sobre la interferencia rusa alcanza al yerno de Trump, asegura El País. Jared Kushner tendrá que acudir a declarar por sus encuentros con un banco del Estado ruso y con el embajador de Putin en Washington.
Hay que ver, porque con el embajador ruso no hay una persona que no haya hablado. Están saliendo todos ahora, sí, ya sí. El yerno de Donald Trump. Bueno, todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Mira, Dani Trigo, buenos días.
Buenos días.
Yo no sé qué pasa hoy en este programa o qué va a pasar, que desde luego hay una luz, se ve hoy muy bien, no sé por qué será.
Pues desde luego luz vamos a tener sobre un montón de asuntos con invitados que nos lo van a contar de primera mano. La verdad es que la carrera hacia la Secretaría General del PSOE sigue dejando noticias, muchas, será uno de los temas sobre nuestra mesa de analistas, hoy con David Gistau, con Alberto Artero y con Yolanda Gómez. Tiempo de análisis en el que también hablaremos con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y con el portavoz de la Mesa del Tren de Almería, plataforma desde la que se viene denunciando que Almería es una provincia aislada y que hoy se va a plantar en Bruselas para pedir soluciones. Nuestra hora de los fósforos, en el 950-6006, y hoy, en Herrera en COPE, recordamos un magnicidio. 22 de noviembre de 1963, Dallas, matan a John Fitzgerald Kennedy. Con una retransmisión que empieza hablando del tiempo, pero que acaba hablando de un asesinato de los que más se ha escrito. Desde luego, Carlos Herrera entrevista hoy a Javier García Sánchez, autor de Teoría de la Conspiración, de Construyendo un Magnicidio. Y ojo, que el autor avisa, esto no es un ensayo convencional sobre la muerte de Kennedy.
Se ha escrito y hay películas también.
Sí, claro, claro.
Hemos
claro.
visto, vamos, en televisión, en
desde
el cine,
luego que
de
sí,
todo.
Desde luego que sí, pero va a ser interesante lo que nos cuente.
Bueno,
gracias.
Entonces todo esto y mucho más sí. también habrá, sobre todo, mucha compañía y diversión también, claro que sí, buen humor. Hasta la una de la tarde con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
Dicen que es más doméstica que industrial.
Sí, es verdad.
Háblame
sí.
de nuestra amiguita.
Diferentes especies de cucaracha que tenemos en la península ibérica, esta posiblemente es la que más le guste vivir en lugares donde no hay mucha.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivinen qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta noticia de IKEA es tan fuerte que si te la diera tu vecina se cruzaría la bata y te diría...
Dice el suegro del primo de Puri que este finde van chefs muy famosos a IKEA.
Masterclass de cocina, concursos, actividades en familia y ofertas. Ven a los días de la inspiración de IKEA este viernes y sábado y pasa un finde a lo grande. Promoción válida en la península. Más información en IKEA.es.
En España durante 2016 se produjeron al día más de 300 robos con fuerza en domicilios. En Securitas Direct sabemos que contra los robos con fuerza en domicilio lo más importante es detectar al intruso antes de que entre para así evitar cualquier situación de riesgo. Por eso hemos desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Todavía nos quedan cosas por contarles. A tan solo 24 horas de que la primera ministra británica, Theresa May, mande la carta a la Unión Europea para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el alcalde de Londres visita Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, y en esto de la política cada vez hay menos coincidencias. El alcalde de Londres llega hoy a Bruselas solo 24 horas antes de que la primera ministra británica invoque el artículo 50 para empezar las negociaciones que dejarán al Reino Unido fuera de la Unión Europea. Sadiq Khan ha sido siempre partidario de la permanencia. Cuando llegó la victoria del Brexit pidió incluso un trato especial para Londres. Se trata de una ciudad multicultural y en la que se encuentra la City, el centro financiero más importante del mundo. El alcalde va a mantener reuniones de primer nivel. Espera que la comisión no sea especialmente dura con una ciudad en la que residen 8 millones y medio de personas casi un 40% procedentes de países europeos.
El Ministerio de Sanidad va a presentar hoy una campaña de concienciación para luchar contra la violencia de género en la red, informa Inmaculada Cabello.
Puede que tu novio controle todas tus conversaciones en redes sociales o que te pida que le demuestres tu amor enviándole fotos comprometidas. Estas son algunas de las situaciones que deben ser identificadas como violencia de género digital. Se trata de una campaña de concienciación dirigida a adolescentes que presentará hoy la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Acabar con todo tipo de violencia de género es una de las prioridades del gobierno en esta legislatura. El Ministerio de Sanidad colabora en esta campaña con la red social Twitter y con Pantallas Amigas, una iniciativa que tiene como objetivo difundir y promocionar el uso seguro y saludable de Internet entre niños y adolescentes.
Por cierto, ya que hablamos de redes, WhatsApp quiere permitir borrar mensajes ya enviados si es que nos arrepentimos de hacerlo. O sea, de que envías un mensaje y dices, ay, ¿para qué lo habré enviado? Bueno, pues el usuario, vamos a tener 2 minutos para eliminar lo escrito. Y el receptor, eso sí, sabrá que se ha eliminado un mensaje que había recibido. Lo que no verá es el contenido. Lo que todavía no se sabe es cuándo se va a poner en práctica esto. Pero esto es lo que pretende hacer WhatsApp. Así que nos iremos preparando. Más cosas, las familias de 6 víctimas de Germanwings, el avión estrellado en los Alpes franceses en 2015, presentan una demanda contra la compañía COPE Barcelona, Sergi Tor.
El abogado de las familias demandantes, a Carlos Villacorta, denuncia que los controles de las compañías apenas se han modificado a pesar de anuncios y reuniones de expertos, y él considera que la tragedia se puede repetir.
¿Cuál ha sido la reacción después de Germanwings? Prácticamente ninguna. Pero a día de hoy, lo cierto es que el accidente de Germanwings podría perfectamente, desgraciadamente perfectamente, repetirse.
El padre de una de las víctimas y uno de los 5 demandantes, Narcís Motlle, asegura que la compañía ha escondido información de los momentos previos del impacto y pretenden que Lufthansa reconozca que hubo dolo jurídico por permitir a Lubitsch pilotar.
El pacto educativo sigue adelante. El gobierno propone a las comunidades autónomas que ese pacto vaya acompañado de un acuerdo presupuestario. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Méndez de Vigo pedía un pacto estable y duradero. Para ello propone que se incluya un acuerdo presupuestario de financiación previsible a lo largo de los años y que se acuerde además que ese pacto solo podrá modificarse con una mayoría cualificada. Ante los consejeros de las comunidades autónomas ofrecía flexibilidad.
Creo que no podemos pensar en la uniformidad ni podemos creer que desde Alcalá 34 se puede regular absolutamente todo.
Pero unido a la diversidad, defendía en lo académico un núcleo básico de conocimientos. Recordaba que hay hasta 2 cursos de diferencia entre unos territorios y otros.
La novela Patria de Fernando Aramburu ya lleva 14 ediciones, 14, y 200.000 ejemplares vendidos. El escritor ha estado en la linterna de COPE, donde ha confesado que llegó a llorar al escribirla, Ramón García Pellegrín.
Patria presenta a 2 familias vascas en un pequeño pueblo separadas por el terrorismo de ETA. Fernando Aramburu escribe desde la solidaridad con las víctimas.
Yo me he acercado a las víctimas, he participado en jornadas, he hablado con ellas, con algunas, con las que he podido. Para mí habría sido directamente intolerable y horroroso que mi libro hubiera causado dolor o hubiera ofendido a las víctimas.
Aramburu nos confesaba anoche en la linterna que lloró escribiendo Patria, una novela bola de nieve que se ha convertido ya en un fenómeno social, con 200.000 ejemplares vendidos en solo 6 meses.
Se cumplen 502 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y por este motivo el Ayuntamiento de Ávila ultima los preparativos para los actos conmemorativos que se van a celebrar este sábado. COPE Ávila, Isco Jiménez.
50.000 vatios de sonido, proyecciones y música en directo teñirán la imponente fachada del convento de Santa Teresa con un guión que recorrerá los diferentes estados de la oración teresiana que recoge en el Libro de la Vida. Héctor Palencia es teniente alcalde de Turismo y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Ávila.
De esta manera el espectáculo pretende mostrar una imagen de la santa positiva y enérgica, reflejo de su personalidad valiente y luchadora, y de una vida de acción marcada por la pasión, el misticismo y la determinación.
Además, la ciudad de la muralla volverá a coger la 4ª edición del concierto de campanas. Pistoletazo de salida el sábado a partir de las 8:30 de la tarde, un año en el que la ciudad celebra además año jubilar teresiano y que arranca el próximo 15 de octubre.
Pues así viene la actualidad de este martes 28 de marzo. ¿Qué dirán nuestros analistas? ¿Qué comentarán a partir de las 8:30 de la mañana? Lo primero que llega ahora es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Mientras Pablo Iglesias presentaba en el Congreso de los Diputados una propuesta para eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal, medio centenar de miembros de la CUP, de la Batasuna catalana, los que apoyan al gobierno de la Generalitat, asaltaban e invadían la sede del PP en Barcelona, acompañados, por cierto, de la radio y televisión de la Generalitat. Dijo Puigdemont desde Estados Unidos que este acto no le venía bien al procés. Un acto de batasunización. La batasunización de la política española no solo ha aprendido en Cataluña. Se disemina derramando el aroma de la persecución, el odio y la impunidad de la violencia. Iglesias quiere apartar a la justicia de todo aquello que se lleve por delante el sistema democrático. Cada día que pasa se demuestra, con los hechos, que a Pablo Iglesias, como a los de la CUP, la normalidad le sienta mal, en realidad fatal. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with ah.
¿Qué tendrían esos ojos marrones de esa chica para Van Morrison? Hoy hace 50 años que el gran Van Morrison grabó esta canción que se ha convertido ya en todo un clásico. And whatever happened, the Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Rainbow's wall, slipping and sliding, all along the waterfall with you, a brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing, sha-la-la? Just like that. Sha la 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 la. Pues estamos tan a gusto en su compañía contándoles las noticias desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde vamos a estar en 4 minutos toda la actualidad de este martes 28 de marzo con Carlos Herrera. So hard to find my way. Now that I'm all on my own. I saw you just the other day. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Se acabaron las frentes despejadas, las coronillas al aire, el cartón indiscutible.